a tomar ubicación aquí en el estudio de El Espectador para comenzar a dialogar de estos asuntos. Marcelo, buen día, ¿qué tal, cómo anda?
Muy buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando de lo que fue la declaración del Pitch en este...
Te venía escuchando.
Ah, bueno, bien. Lo que llama la atención es que ustedes entienden que de aquí para adelante hay que dar un debate, pero dejando a Altiza absolutamente de lado. ¿Cómo se comparte esta visión del PitchNT de seguir abriéndonos al mundo con esta sensación que le queda a muchos sectores, por ejemplo el empresarial, de que con la decisión del presidente ayer lo que estamos haciendo es encerrándonos?
Bueno, muy buen día para ti y para toda la audiencia. En primer lugar, nosotros hemos manifestado nuestro beneplácito por la resolución del Poder Ejecutivo, porque en forma notoria la primer voz crítica que apareció cuando nos enteramos de la participación uruguaya en el TISA fue la de nuestro PCNT. Uh-huh. Inclusive creo que desde allí se abrió todo un debate en las distintas fuerzas políticas, en el propio Poder Ejecutivo, cuya síntesis es la resolución que adoptó ayer el Consejo de Ministros, que saludamos abiertamente por considerar que va ajustada a los intereses del desarrollo nacional y de nuestro país. Nosotros consideramos que la estrategia de inserción internacional del país es la otra cara de la moneda de toda la estrategia de desarrollo.
Bien, vamos a ese punto.
Cuando el Poder Ejecutivo nos comunica que va a iniciar un diálogo social sobre las distintas dimensiones del desarrollo, uno de los puntos que va a estar, digamos, en tratamiento entre los actores sociales, el gobierno, es justamente la inserción internacional. Y por esa razón es que nosotros, además de saludar la resolución del Poder Ejecutivo, de alguna manera establecemos que ahí hay un ámbito importante donde todos los actores podemos contribuir. Uh-huh. Desde el punto de vista de definir un perfil de Estado, diría yo. Uh-huh. Porque estas cuestiones no pueden cambiar con la periodicidad de que cambian los gobiernos, sino que tiene que haber una línea de Estado que permita una inserción internacional adecuada de nuestro país para el desarrollo.
Un perfil de Estado. ¿Y dónde debería encontrarse ese perfil de Estado? ¿Qué camino debería transitarse? Sobre todo, Marcelo, además, entendiendo que de aquí para adelante hay una circunstancia por lo menos difícil en el Poder Ejecutivo. Hay dos ministros que han quedado con una postura claramente, notoriamente distinta, diferente a la que decidió el presidente finalmente, en atención a la recomendación del Frente Amplio.
Sí, efectivamente, aunque yo saludo tanto la forma como esto fue anunciado por Lilian Quichichán, que creo que hay un gesto allí importante, democrático, de reconocer la resolución, digamos, que adoptó la fuerza política, y también saludo el planteo que hizo Danilo Astori, que ante temas tan importantes como el presupuesto nacional, digamos, el énfasis en la unidad me parece que es una cuestión a destacar. Uh-huh. Yo diría que estamos en un mundo que viene cambiando aceleradamente su geometría. Por lo menos en nuestra visión, del mismo modo que si uno analiza desde el fondo de la historia, al principio el desarrollo desigual del capitalismo implicaba una Inglaterra que, al decir de Eric Hobsbawm, historiador británico, era el taller del mundo, y se relacionaba comercial y productivamente con el resto del planeta desde el punto de vista de importar las materias primas que ellos industrializaban, y luego hubo un proceso de industrialización de todo el continente europeo. Más adelante, en el siglo XX, hay un cambio de hegemonía. En forma notoria, el centro más dinámico de desarrollo dejó de ser Europa para pasar a ser Estados Unidos. Nosotros partimos de la base que hoy se está viviendo una situación similar, con el ascenso de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, particularmente el dinamismo chino, que más allá de que hoy está atravesando dificultades, turbulencias, desaceleración, me parece que está llamada a ser la potencia central del siglo XXI. En un cuadro de este tipo, siempre en Uruguay se han producido inflexiones desde el punto de vista de su inserción internacional. Desde una estrategia de dependencia absoluta, podríamos decir, del Imperio Británico, hubieron cambios. Digamos, cuando Uruguay comenzó un incipiente grado de desarrollo ante la situación de la segunda posguerra y la hegemonía norteamericana. Y hoy por hoy a mí me parece que nosotros tenemos que hacer una apuesta muy grande, que no es fácil, que hay dificultades, uh-huh, que hay problemas, porque siempre en las relaciones internacionales, digamos, estas cosas son complicadas.
Ustedes no quieren el aislamiento del país, así lo han manifestado.
La apuesta nuestra es, sí, América Latina, en primer lugar, América Latina, y en segundo lugar, con América Latina, todo lo que pueda generar, digamos, relaciones, podríamos decir, sur-sur, es decir, de Uruguay con los países africanos, de América Latina con los países africanos, de América Latina con Rusia, India,
Marcelo,
China.
¿Y cuánto de ideologizado está el debate desde el punto de vista político partidario, o acaso también avanzo más hacia lo sectorial? De hecho, por ejemplo, usted está aquí en la mañana, no estamos transmitiendo por televisión, pero sí advierto algunas calcomanías en su termo, ¿no? Y entonces allí está muy patente el sticker o el pegotín de la 1001, después lo que tiene que ver con la un pegotín del Fondo Social Metalúrgico. Detrás está ese caballo de Troya que identifica al TISA, como que le quisieron poner a Uruguay un caballo de Troya. Ahora, la pregunta, ¿está ideologizado este argumento, esta postura que asumen ustedes en el PITCHNT?
Yo parto de la base que todas las opiniones, más allá de que estén disfrazadas de pragmatismo, el pragmatismo mismo es una filosofía, es una ideología, todas tienen una carga ideológica, ¿no? Por ejemplo, quienes sostienen que la cuestión de la inserción internacional en primer lugar debe resolver la cuestión de los negocios, ahí hay una visión ideológica. Quienes sostenemos que en realidad el asunto es cómo en América Latina se desarrolla la infraestructura común, cómo hay un plan global de desarrollo de las carreteras, los puertos, el ferrocarril, la navegabilidad de los ríos, la energía, las telecomunicaciones, y cómo hay complementación productiva e intraindustrial para el desarrollo simultáneo de nuestros pueblos. También allí hay una carga ideológica.
Claro, lo que pasa es que de pronto, Abdala, hay quienes sostienen que la ideología está bien en determinados planos de la argumentación, pero a veces se apela a aquella ideología agria, rancia o acaso hasta caduca, o sea, que pasó de tiempo, porque vea usted que hay un argumento que señala que salir del acuerdo este que se estaba planteando para el TISA es salir de ese comercio global, de ese comercio mundial que entiende o en el que se negocia el 70% de este tipo de servicios.
Yo discrepo totalmente porque el TISA era un ámbito plurilateral, no era un ámbito global multilateral. Estrictamente dirigido al libre comercio en servicios, en el cual nuestro país debía, en primer lugar, aceptar todos los acuerdos ya desarrollados para poder seguir negociando, con un formato de negociación muy complicado, que era el que se establece a través de las listas negativas,
claro,
que cualquier dificultad, falla o falta de previsión, porque hay sectores que tecnológicamente hoy no existen y que pueden existir mañana, al no ser incluidos en las listas negativas, podía ser muy peligroso para el país. Y vos fijate cómo yo pongo la cuestión, digamos, de los intereses globales del país. Si fuera un ámbito de carácter multilateral global, que este no lo es, Uruguay, por ejemplo, podía tener intereses ofensivos en el comercio de servicios, pero ante cualquier potencia central, me refiero a toda la Unión Europea, también a Estados Unidos, naturalmente que en cualquier ámbito que se trate del libre comercio, Uruguay debe exigir que bajen las barreras proteccionistas y los subsidios, por ejemplo, al sector agrícola, cosa que en este caso no podía hacer. Es decir, en un ámbito multilateral las cuestiones del comercio tienen que ver con la defensa global de los intereses del país. Y se puede hacer una cosa que en este caso no se podía, que es, en definitiva, en vez de negociar de a uno, juntarnos con todos los países de una situación relativamente similar y plantear de conjunto allí las cuestiones, ¿no? Por esa razón, en realidad, quienes nos acusan de aislacionismo, yo creo que cometen un error, por lo menos, de percepción de cuál es la línea de la central. Nosotros estamos por generar un vuelco, un cambio importante en la integración de América Latina. Es cierto que no ha dado los resultados que hemos esperado, pero desde nuestra perspectiva, Uruguay, un país como nosotros, no tiene ninguna posibilidad de insertarse en el mundo si no es a partir de la complementación con los países vecinos, con los países hermanos, que además tienen, y esto es lo fundamental, no por ser vecinos, sino porque tienen una estructura económico-social productiva relativamente similar, ¿no?
Bien, Marcelo, comparte lo de su colega de partido, Óscar Andrade, que dijo que NIN estaba ejerciendo terrorismo verbal, o por lo menos las declaraciones vinculadas a aquello de si no estás en la mesa sos el menú.
Yo prefiero no caracterizar. Evidentemente que el canciller de la República hizo desde su punto de vista explicaciones de por qué él consideraba que debíamos seguir en la mesa de negociación del TISA, Y también evidentemente que ese planteo ha sido minoritario en el concierto del Frente Amplio, y yo diría más, en el propio concierto del propio Poder Ejecutivo, ¿no? Porque por lo menos en la percepción que nosotros hemos tenido conversando con distintos ministros, con el propio presidente de la República, nunca vimos a la mayoría del Poder Ejecutivo demasiado hincha del TISA. Entonces, interpretar que la decisión que adoptó particularmente el Frente Amplio el día sábado como una cachetada al Poder Ejecutivo, yo creo que es un gruesísimo error. Sí puedo entender que hay compañeros que podían tener otra posición y que quedaron en minoría, pero de ninguna manera es una resolución contraria al Poder Ejecutivo.
Una cuestión de sentido común, que es lo que el ciudadano común y corriente muchas veces toma como aquello del trazo grueso, el gran titular. ¿Por qué retirarse de una mesa donde se estaba tratando de conocer más? ¿Por qué no seguir avanzando hasta tanto le viéramos, como se dice vulgarmente, las patas a la sota? Si después convenía o no, ya era una decisión superior, que de hecho debería estar puesta a consideración, me imagino, del Parlamento. ¿Pero por qué retirarnos ahora en esta etapa?
Bueno, por lo menos a juicio del PCNT, la escasa información a la que accedimos ya era suficiente para adoptar una conclusión.
¿Cuál era esa gran información que les empujó a ustedes a acompañar esta decisión?
Bueno, en primer lugar, una dinámica en que a medida que uno se va incorporando en esa mesa debe aceptar todo lo que ya está resuelto. En segundo lugar, y a pesar de que esto no implica que haya existido una voluntad de ocultar en el gobierno uruguayo, digamos, una dinámica de negociación de un excesivo secretismo.
Ustedes lo mencionaron
con
aquí
respecto
mismo.
Con respecto a cómo se iba negociando, inclusive han circulado documentos que en algunas áreas, particularmente la liberalización de los servicios financieros globales, digamos, hasta se solicitaba una reserva, un secreto de 5 años posteriores a que hubiera un acuerdo. Y porque en general en el balance de cuestiones caras, digamos, para el pueblo uruguayo, su soberanía, el papel de sus empresas públicas, los servicios públicos, cuestiones que no tienen nada que ver con el comercio de servicios y que, sin embargo, estaban puestas arriba de la mesa en el propio TISA, como es la posibilidad de armar sistema de compras gubernamentales para el desarrollo del país. Me refiero al trato nacional a empresas exteriores. Sin duda alguna, nosotros teníamos muchísimo más para perder como país que para ganar en ese formato.
Bien, gran desazón en el sector empresarial, ese es el título de los diarios hoy, y de hecho estuvo Javier Peña Capobianco hace algunos minutos aquí, jefe de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, con un planteo dirigido al PCNT. ¿Qué le diría al sindicalismo que ha celebrado por estas horas la decisión del presidente Vázquez?
Los que están celebrando, creo que no deberíamos ser nosotros. Los que están celebrando son Costa Rica, Panamá, Colombia. Y lo segundo es, totalmente, lo que compartimos con el PCNT es que el sector privado quiere generar más empleo y mejor empleos de mejor calidad. Esto, sin duda, apostar al sector servicios es generar empleo y de mejor calidad. Eso lo puede saber cualquiera leyendo cualquier artículo básico de lo que es a nivel internacional. Si apuntamos a eso, es evidente que tenemos el mismo objetivo, el tema de la estrategia.
Apuntar a los servicios es generar empleo. La contracara sería, si nos vamos de esto, perdemos plazas laborales.
No necesariamente, porque hay una parte muy importante del mundo con quienes además mantenemos relaciones productivas y particularmente comerciales mucho más intensas que no están en el TISA, ¿no?
Marcelo, usted comentaba a China, que no está en el TISA, ha manifestado algún interés en participar, según me decía este experto. Sin embargo, por ejemplo, China nos trata en estos términos, o sea, nos vende material ya elaborado, que muchas veces ha condicionado fuertemente la generación de empleo local, y le enviamos materia prima. En principio, en términos muy groseros, parece que nos cierra esa ecuación.
Bueno, desde nuestra perspectiva, justamente nosotros sostenemos que en este mundo, con estas realidades económicas, con estas relaciones de producción, el desarrollo es un fenómeno desigual y se pueden generar con todos los países relaciones, digamos, centro-periferia, relaciones de desigualdad. Y podemos nosotros inclusive perdernos en una especialización productiva intensa en materias primas o recursos naturales, digamos, justamente, y es ahí donde viene la explicación que nosotros tenemos de la necesidad de armar una agenda de inserción internacional basada en la complementación productiva intraindustrial. si nos juntamos con los países de una estructura económico-social similar, nosotros podemos generar las condiciones de un desarrollo equilibrado en materia de participación de nuestros sectores primarios, me refiero a la pesca, me refiero a todo el mundo agropecuario, me refiero a la minería. Podemos desarrollar las condiciones en función, digamos, de cadenas o cadenas productivas regionales y globales desde el punto de vista de tener segmentos de desarrollo industrial en nuestro país, y también podemos desarrollar todos los sectores terciarios, entre ellos los servicios. El problema es que Uruguay solo, relacionándose con grandes potencias, está perdido en esa situación. Nosotros nos tenemos que amuchar de alguna manera con los países de una estructura similar, ¿no?
Marcelo Abdala, secretario general del PITCNT, le agradezco estos minutos. Vamos a seguir hablando más adelante aquí en este espacio de otros aspectos. Por ejemplo, están promoviendo, impulsando, buscando cambios en los acuerdos salariales en atención a la evolución de la inflación.
Sí, hemos planteado la posibilidad de tener una conversación con el Poder Ejecutivo. Nosotros ni siquiera aspiramos a que nadie renuncie a los anuncios públicos que ha hecho, pero sí de colocar un menú más amplio, más creativo de propuestas, que en las ramas de negociación, que son las que hoy están funcionando, la gente pueda tener más salvaguardado su salario real. Nosotros somos socios de cualquier objetivo que permita bajar la inflación. También decimos que el apellido de un objetivo de bajar la inflación tiene que ver no con el salario de la gente, sino con la alta ganancia de que se apropian algunos sectores empresariales que están ubicados en peculiares centros neurálgicos de las distintas cadenas productivas. En algunos casos tiene que ver con el sector primario, en otros casos con la boca de salida industrial, en otros casos con las formas de distribución y comercialización. Pero efectivamente pensamos que para estos consejos de salario, para salir bien, es posible manejar un menú de propuestas más amplio, entre los que esté el correctivo anual, que de alguna manera es una garantía importante para el salario real.
Marcelo Abdala, secretario general del PITCNT, muy amable.
Es un gusto, como siempre.
La mañana de El Espectador en las redes.
Por Facebook, tu comentario o sugerencia. En La Mañana de El Espectador.